Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Acaba de llegar a este estudio, al estudio central de la linterna de la cadena COPE, Jerónimo José Martín al Galope, procedente de las mejores salas de cine del mundo, de esas praderas donde él se pone a ver las películas, las praderas, viene de las praderas. ¿Qué tal, Jerónimo José Martín? ¿Cómo
pues
estás?
Aquí, consolando al caballo que está hecho polvo, porque claro,
el galope, sea, tendido,
el galope
es lo que
tendido
tiene,
y está fundido ahora mismo.
¿En 13 hoy, o sea, también? Que...
Sí, en 13 hoy también, sí, dentro
13.
De un rato, a de 12 y media, 1 y media.
¿Pantalla
ahí,
13?
Ahí tenemos, no, se llama 13 en pantalla 13, grande.
13 en pantalla grande,
que
correcto,
es nuestro nombre, correcto, de tantos años, tanto correcto, en cine como en televisión, y digo, como tanto en televisión
yo
como en
radio. Yo
que
te lo tengo preguntado todos los jueves, porque así dices el título.
Sí, hombre, claro, ¿eh? Sí, sí. No, además tenemos reportajes
13
magníficos.
13 en pantalla grande, ¿no?
Sí, en torno a estas películas que vamos a hablar hoy, porque claro, dan mucho de sí estas pelis. Son más o menos buenas, decepcionantes algunas.
¿Pero para
otras...
el programa de televisión te pones este jersey con este color?
No, me pongo... Hoy me pongo un poco en plan Clint Eastwood, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Así un poquito así, digamos, casual.
Primer estreno de La Pradera.
Vamos con Clint Eastwood como director. 15-17, Tren a París.
Oh. En el instante en el que empiezas a descubrir quién eres, te das cuenta de que has asumido el control de tu vida. ¡Nos han elegido para esta gran obra!
¿Nunca tienes la sensación de que la vida te empuja hacia un propósito mayor?
¿Qué tal? Este es el pasaje más marchoso de una película... que la hemos visto en streaming hoy mismo, porque las distribuidoras
por
están...
Por eso he dicho que venías al galope de la pradera.
Sí, la verdad es que hoy ha sido un día un poco agobiante, porque nos la han enseñado por la tarde la pelea. Muy poca gente, la ha visto muy poquitos periodistas.
¿Esta banda sonora?
Yo creo que esto es uno de los momentos quizá más bajos de la película, porque ¿sabes qué es la historia real de tres tipos? Que en la tarde del 21 de agosto de 2015, tres jóvenes americanos viajaban por Europa. Aquí en concreto es el momento en el que están en Ámsterdam. Y que en un momento dado, en un viaje que hacen desde Ámsterdam precisamente hasta París,
sí,
se enfrentan a un terrorista. Un terrorista que iba cargado de armamento, que saca ya el Kalashnikov. Parece ser que los Kalashnikov nunca se encasquillan. Y tuvieron suerte. O sea, es un acto, no voy a contar más, aunque es un tema conocido para no hacer spoilers. Son tres chavalotes de estos, dos de ellos militares, el otro afroamericano, con sus historias. ¿Qué es lo que cuenta, Clint Eastwood? Si te acuerdas...
Eastwood esta... que lleva una temporada larga, sí, poniendo en valor la figura del héroe americano.
Sí, efectivamente.
Porque el último fue Sully,
Sully,
el que
el
aterrizó
anterior...
el avión en esto el es. Río Hudson, Nueva York.
Y si te acuerdas, el anterior era el francotirador.
El francotirador, sí, de la guerra
es
de
Es como
Irak.
Una trilogía, o sea, sí, en el francotirador...
El héroe americano.
Esto es. Es un héroe americano, un tío normal, que hace un acto heroico, que a la vez le pasa factura en el caso del francotirador. Es interesante el acercamiento que hace a la guerra, a Clint Eastwood, ¿eh?
Sí, sí.
Y Sully, que era el héroe, además con Tom Hanks de protagonista, y se parece bastante a esta en estructura, porque claro, ¿cuánto tardó en despegar y aterrizar? 4 o 5 minutos, no de para más.
Es que son 20 y tantos, no llegan minutos, todo
nada.
El episodio.
Por eso te digo, entonces, ¿qué hizo
una película con un minuto.
¿Qué hizo en Sully? Pues eso, inventarse toda una trama de investigación, bueno, que fue real,
sí,
pero que la carga las manos, y le fue muy bien, yendo y viniendo, hasta dejar el hecho heroico en el momento cumbre que te deja la peli sensacional.
¿Y aquí?
Esto es lo que ha intentado, justo aquí. O sea, te va mostrando que además con una originalidad. Él hizo un cierto casting, dijo, no me cuadran. Voy a usar a los mismos personajes que participaron en la
serie.
Tal cual. O sea, los tres protagonistas son los que actuaron. Los tres chavales americanos, dos militares.
Les ha convertido en actores.
Les ha convertido en actores. Y todo el mundo que va en el vagón donde hay la ocasión son todos los reales. Incluido uno que estuvo a punto de morir y que fue salvado por uno de ellos. Pues recibió un tiro de este terrorista islámico que, si no me equivoco, está siendo juzgado ahora porque es el único que está relacionado con los atentados de Ámsterdam y de París, o sea que, o de Londres incluso. O sea, es interesante las connotaciones que tiene todo esto.
Entonces, ¿por dónde qué tal se tira sale la película con actores noveles?
Pues, eso se nota un poquito, pero lo salva más o menos bien. El problema es el segundo acto. Porque, claro, en Sully tenía toda la investigación que iba, digamos, manteniendo una intriga. Aquí lo que tienes a ellos viajando por Europa, por Venecia, por Ámsterdam,
más vacaciones.
Esto es. Entonces, ¿qué pasa? Que la motivación de fondo, que es lo que le interesa a Clint Eastwood, es cómo es posible que tres chavales normales, cuando todo el mundo sale corriendo, uno de ellos vaya hacia el tío que tiene el Kalashnikov. O sea, vaya por él, ¿no? Entonces, ¿qué motivaciones hay? Hay toda una reflexión sobre la familia, sobre la amistad. Una amistad, uno de ellos es afroamericano, muy intensa, muy fuerte. Y luego, además, las convicciones religiosas. No, la película, solo te digo que empieza y termina con la oración de San Francisco, es decir, Señor, haz de mí un instrumento de paz, donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga perdón, donde haya discordia, ponga unión. Así empieza, ¿eh? Con lo cual, claro, quien quiera ver en la película una especie de parábola sobre la política internacional de Estados Unidos que viene a salvarnos de los terroristas, entre otras cosas porque ellos actúan de una manera muy concreta que no es la habitual, o sea, no es la habitual de ataques preventivos, asesinatos selectivos, no. O sea, es otra historia. Entonces, él indaga mucho en las raíces cristianas, católicas en concreto de alguno de ellos, en las motivaciones que le llevan a valorar muchísimo la labor, digamos, por el bien común que tiene un militar o que tiene cualquier cargo público. Y entonces, de pronto, y sienten también una cierta tendencia, sobre todo uno de ellos, a que todo eso que le ha pasado en la vida, dramas, alegrías, le han dejado entrar en un sitio, en otro no, tiene un sentido. O sea, están preparados para ese momento cumbre en el que van a tener la ocasión de salvar a 500 y pico personas en un tren de alta velocidad de Ámsterdam a París.
¿Te das cuenta lo que da de sí una película de Clint Eastwood últimamente?
Sin duda. Entonces, ¿qué pasa?
Claro. Que sí. No es simplemente hacer una película de aventuras.
No. Lo que le interesa
es que rasca mucho ahí.
Lo que le interesa es la reflexión, sobre
quita
todo
muchas capas.
Desde el intercambio, él ha cambiado. Él era un poco nihilista, muy individualista, sin perdón, y ha pasado del sin perdón al perdón, a la oración de San Francisco.
Entra en el salón a tiros.
Entonces, a veces entra
a parar
mejor
los tiros.
Esto es, a veces entra mejor, otras peor. Aquí el segundo acto le falla un poco, y todo el viaje, digamos, por Europa no tiene demasiado interés y en fin, creo que es mejorable. No llega al nivel de Sully, pero es una buena película, sobre todo para hacer un buen cineforum de la evolución de este director.
Lo que
director
acabas tú de hacer ahora mismo.
Claro, este director
de viernes por la tarde, eso
que
se
por cierto,
tú.
En ellos. La siguiente, que es La Mula, con 90 años, va a ser de protagonista. Ahí quiero verle yo otra vez.
¿Va a hacer una peli que se llama La Mula?
Sí. Yo creo que sí, de Mule, se llama así, algo así. Sí.
¿Y va a ser protagonista con 90 tacos?
Sí, con 90 tacos, porque el protagonista de esa historia tiene 90 tacos.
Qué bárbaro.
O sea que, interesante, pero no es de lo mejor de Clint Eastwood, desde luego.
Pero hay
eso
que verla.
Sí, súper positiva, sí.
Hay que verla.
Sí.
¿Otra que hay que ver, o no?
Sí, hay que verla. The Florida Project.
Si trabajas, ¿quién cuida de Mooney?
Tú no eres mi padre.
Es que no quiero ser
tu
padre.
No me puedes tratar así.
Todo el mundo sabe lo que está pasando.
¡Te quiero, Bobby!
Yo también te quiero.
Bueno, si la anterior es Clint Eastwood, el protagonista absoluta, sobre todo como director y como indagador, digamos, del mundo contemporáneo, aquí lo es nada menos que Willem Dafoe, que ha sido candidato a todos los premios, incluido el Oscar ahora, al mejor actor de reparto, en una película de Sean Baker, que es como, digamos, el retrato del envés del sueño americano. Imagínate una barriada donde Willem Dafoe es el encargado de todo ello, donde acaban madres solteras jovencísimas con niños pequeñísimos, sobreviviendo semana a semana como pueden. Todo esto a un kilómetro de Disneylandia, ¿no? Por eso de Florida Project, ¿no? Con Disneylandia ahí como una especie de icono idílico. Que lo que les llega son los fuegos artificiales que emplean para las celebraciones de los niños viéndolos a un kilómetro. O sea, tiene mucho interés la película, constata una realidad muy dura de abandono, de soledades, a través además de la mirada de los niños, con lo cual es una especie de cuenta conmigo urbana, con una niña de comérsela que está genial, con una actriz jovencísima, Brooklyn Prince, que la ha descubierto el director, parece ser que en Instagram, y que es de una autenticidad, o sea, esta chorrea autenticidad. También con no actores, o sea que por cierto sería interesante hacer una reflexión sobre
un cineforum
de, hombre, tenemos dos películas ya en la que hay no actores y luego actores tan potentes como Willem Dafoe, que lleva a cabo una de sus mejores interpretaciones aquí. Es discutible porque, claro, digo, es una mirada, digamos, él ha visto mucho, intenta ayudar a estas chicas, intenta no juzgarlas, aunque no las disculpa del todo. O sea, es una película muy interesante también de la degradación moral en la que vivimos tantas veces y que vamos dejando en un lateral miserias de la sociedad opulenta que son tan duras o más que otras que parecen más claras, ¿no? Bueno, muy interesante.
De Florida Project. Ahora vamos a hablar del viento.
La mejor película de esta semana, con diferencia. Un documental impresionante sobre cuidados paliativos a niños terminales o que tienen unas enfermedades graves crónicas, dirigida por una mujer francesa que he tenido la suerte de entrevistar esta semana y que me ha alegrado el día y la noche y todo. Ganar al viento.
Estoy malito. Mi mamá me lo explicó todo cuando era un bebé.
Estar enfermos no nos impide ser felices.
Dejamos a un lado las preocupaciones y vivimos con ello.
Ella se llama Anne Dufin Julian. Ya está por aquí por España paseando su sonrisa y su belleza porque es guapísima. Esta mujer que tiene 4 hijos... dos de los cuales murieron, una con 5 años y otra con 11, por una enfermedad genética que le transmite el padre. Y ahí, claro, entra en contacto con todo un submundo, ¿verdad?, de atención a niños con enfermedades gravísimas. De acuerdo con una serie de doctores y con las familias, elige la historia de 5 y es apabullante. O sea, ahí sí que el despliegue de humanidad, de entereza, de espíritu, de superación. Ajá. Ahora que está en la resiliencia, esto como se llame, que nunca me sale bien esa palabra,
resiliencia
en el ámbito empresarial, esto sí que es resistencia ante las adversidades y capacidad de superación. Unos niños que, como buen niño, sabe que la tristeza no es permanente, saben que tienen que morir, conocen perfectamente sus enfermedades, que son terribles, con algún momento increíble que ella me decía, yo no quería rodarlo, pero los niños me decían, si tú quieres contar mi historia, tienes que contar cómo me bañan todos los días y yo tengo la piel hecha polvo y son 2 horas de auténtico tormento en la que intento llevarlo lo mejor posible. Pero sé que pasará y sé que luego seré feliz y esto durará lo que dure. Algunos son creyentes, otros no. Hay un católico, una musulmana creyente con un niño de comérselo con gafas que tiene una sonda permanente y que tiene una secuencia llorando desconsolado de espaldas que es buenísima. Es un documental en la que esta señora y estos niños enseñan a vivir con esa mentalidad del niño que sabe que hay que vivir el momento, que hay que vivir para los demás y que lo importante es ser felices en las circunstancias que nos tocan. Y a todos nos toca el dolor y a todos nos va a tocar la muerte antes o después. Y
ganar aquí está, al viento.
Ganar al viento es sensacional y aconsejo los libros de esta señora, están publicados en Palabra, por cierto, porque a mí me ha enamorado, vamos, me parece impresionante y Dios mediante, esta noche sacaremos en 13TV una entrevista con ella. Estupenda, muy buena. Ha sido como uno de los hitos de esta semana y desde luego hay que perder el miedo a ver estas películas. O sea, mucha gente le puede ayudar este tipo de documentales.
Otra película.
Está muy buena también. La abeja maya, los juegos de la miel.
Toma ya.
Si tan confiada es tu abejita, la invito a competir en los juegos.
¡Vamos a los juegos de la miel!
Podemos hacerlo. Cada bicho tiene un talento.
Cada bicho tiene un talento.
Pero esto es los juegos del hambre, versión abeja maya.
Bueno, claro. ¿Tú te acuerdas? Este es el original, ¿te acuerdas?
Mira.
Es el original, ¿eh? O sea, que aunque era una producción japonesa, yo no sé si es sueca. Porque esto
esta
se
es
creó...
nuestra abeja maya.
Sí, esta es nuestra abeja maya. Bueno, la nuestra no, porque era en un país multicolor. Si
sí,
¿te acuerdas?
Había una abeja bajo el sol.
Claro,
había una abeja. Y a la pequeña esta... abeja la llamaron maya. Mira.
Mira, le llaman maya.
Esta será la serie original, aunque era japonesa, me parece que era alemana de producción. El caso es que fue escrita en 1912 por un alemán, Waldemar von Sels. La primera película dirigida sobre estos animales fue en 1924, luego hubo una serie y otra serie que llegó aquí a España, japonesa, en 1978. Se cumplen ahora mismo 40 años de la primera emisión. Y ahora pues es una aventura de ella en plan los Juegos del Hambre con sus amigos habituales, que son de morirse de risa. Está muy bien la animación, es muy ágil la historia, y luego hay una serie de personajes existenciales, que ya que nos hemos puesto muy existenciales hoy en el programa...
Sí, de Cineforum.
Pues de pronto,
¿también son de Cineforum estos?
Está de Cineforum, sí. Tiene una araña, por ejemplo, que es gótica y depresiva.
¿Cómo se llaman los personajes?
Hay de todo, porque no me acuerdo cómo se llaman. Hay algunos súper famosos.
¿El saltamote flip?
Sí, el saltamote flip, buenísimo. Sale poco.
¿El amigo Willy de Maya?
Sí, ese es un piernas. El tío
Willy. Es un pierna Willy.
Ese es un cobarde.
¿Y la araña? La araña se llamaba...
No me acuerdo cómo se llamaba.
Tecla.
Es esta, es un poco depresiva y en un momento dado dice así como si no dice, quiere la cosa. Dice, en este momento está diluviando dentro de mi alma. Yo a hace tiempo que no veía la expresión de la depresión y de la tristeza. Muy divertida.
Que hay que ir a ver la abeja maña.
El trabajo en equipo, en fin, que cada bicho tiene su cualidad.
Exactamente.
Fin. O sea, cada bicho, cada uno de nosotros...
La habrás puesto bien en 13.
La he puesto muy bien y además hemos hecho un repaso atento a todas las grandes series. Vamos a hacer un repaso.
¿A la abeja maña?
No, a todas las series de los años 80 y 90. Heidi, Marco de los Apeninos a los Andes.
Vamos a ver.
O sea,
Orellana y Martín en concierto.
Hombre, pero por favor.
Esta noche con la serie de nuestra infancia.
Entre Clint Eastwood, Willem Dafoe.
Vamos, vamos.
Esto va a ser, vamos. O sea,
de lágrima.
De lágrima, una nostalgia. Hemos llegado incluso a los trotamúsicos de nuestro amigo Club
y
de
ahora
Lado,
llega el momento.
El momento horroroso de la semana. Que menos mal que no la hemos visto.
Venga.
Prometí protegerte y eso haré.
No puedes tenerme en una jaula.
Hice la promesa de amarte fielmente, Dan, hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué me desafías?
Porque puedo.
50 sombras liberadas.
¿Por qué se llama
así? Tú sabes que Universal no nos enseña a los periodistas esta película desde la primera. O sea, tiene una fe enorme en los primeros días en las críticas. Yo creo que no quiere cosechar críticas negativas y, en fin, yo he visto las otras también por profesionalidad. Bueno, me he quedado dormido.
Porque tú eres muy profesional. ¿Te has quedado dormido?
Que, bueno, es que son un plastón de mucho cuidado.
¿Ah, sí?
Aparte que a mí los tipos estos me parecen irritantes, vamos, o sea, me parece típico ricos de estos haciendo experimentos que, claro, pueden causar un daño muy grande, ¿no? Lo comentabas antes con el técnico de sonido.
Sí, me preocupa por los grandes daños. Sí.
Claro, o sea, que aquel el látigo y el tanga de cuero, que mira, que mejor no experimentemos y que porque es que luego
Jerónimo,
nadie hace el análisis.
Estamos en horario infantil.
De que detrás de estas tonterías hay mucho abuso sexual. Hay mucha historia,
ahí te quiero
y hay
ver.
Mucho macho alfa, hay mucha hembra alfa, que son lo que están mostrando en estas películas.
Ahí te quiero
y claro,
ver,
gente sin información que dices, ay, qué bonito, y qué bonito, sí, yo es que he optado por el sadismo y el masoquismo, sí, y a la siguiente te mata a ti y a tus hijos y a... en fin. Creo que es indignante este tipo de películas, pero bueno, o sea, no nos lo han enseñado. Ya basta ver el tráiler, que quiera quien vea el tráiler y ya vea si le atrae como personajes.
Has estado bien,
o sea,
Jerónimo.
Mucho mejor la abeja maya, vamos, de aquí a Lima.
Hombre,
vamos. Y por supuesto,
la 50 son más liberadas, la abeja maya, la abeja maya.
Y luego, quien quiera cine gourmet, también tenemos
cine
gourmet.
¿Cómo que cine gourmet?
O sea, un documental, de aquí te espero, que se titula David Hockney en el Royal Academy of Arts. ¿Qué te parece? Fíjate. Este es un tipo de película que solo se emite en una serie...
Que arrancaba La Pantera Rosa.
Sí, va en esa línea. No, pero ya es del bueno este pintor británico afincado a ratos en California.
¿Es cine gourmet?
Es cine gourmet porque lo ponen en muy poquitas salas, en lo que se llaman planes culturales, en diversos cines de España, y son grandes documentales sobre grandes exposiciones, aquí dos, separadas por 10 años, de uno de los pintores figurativos, entre comillas, porque es muy peculiar, David Hockney, con entrevistas magníficas a él, de dos series, una serie de paisajes, de Yorkshire sobre todo, y una serie de retratos humanos donde se ve la mirada del artista. O sea, como son retratos hechos en 22 horas, una cosa así, en 3 días, y son espléndidos. A mí me ha gustado muchísimo como documental, es corto, una hora y 20 minutos, una cosa así, y realmente para acercarse a pintores tanto clásicos como modernos, o artistas en general, son da gusto, porque además tiene una calidad de imagen, de entrevistas, de calidad humana, ves el trabajo de creación del artista y a mí me ha gustado muchísimo. Vamos,
¿qué te queda un minuto, Jerónimo?
Pues mira, hay otras dos que supuestamente se han estrenado, pero no nos la han enseñado
pues
tampoco.
No digas el título, si no te la
han
enseñado.
Se llama Oculto el Sol, de Fabricio Alessandro.
Es una película oculta.
Suena así.
Bueno,
que no está mal,
o sea,
esto de Ignacio Vergara. Esta es una historia, son 7 historias argentinas, me he quedado con ganas de verla, porque tiene pinta de ser así como
siete
existencial.
7 historias argentinas una detrás de otra.
Sí, es como relatos salvajes, a lo mejor, o sea, bueno. puede que alguna de las historias sea interesante. Y la otra es flojilla, se llama A Quemarropa, y es como una especie de... A Quemarropa, esto sí. Que es como una especie de episodio piloto de la tercera temporada de una web serie que ruedan muy improvisadamente durante el Festival de Málaga. Tiene una pinta, desde luego el tráiler es muy flojito.
Bueno.
Pero bueno, aquí reseño porque según parece ser que en algún cine se estrenan estas películas, ¿no?
Bueno, total, que yo he apuntado aquí la de Eastwood, de 15-17 tren a París, el de Florida Project, que no
sí,
está
es
nada mal.
Sí, es cine independiente,
el
del
documental
bueno.
Ganar al Viento y la abeja maya.
Y la abeja maya para ir con los niños, está
pero
muy bien,
favor,
trabajo en equipo.
Y hasta ahí
es
leemos.
Toda una... Claro, sí, porque el resto realmente...
Y esta
David
noche...
Hockney ya, esto sí que...
Más cine en 13.
Bueno, si alguien no quiere escuchar a nuestros compañeros de la radio, ahí tenemos en cine en 13 nuestro programa 13 en pantalla grande, que tenemos reportajes
especial
y
series
bueno, sí,
con Orellana y Martín. No hay que perderse.
Sí, sí.
Adiós, Jerónimo.
Muchas gracias.
Vete al cine, Jerónimo.
Ahí estaré.
Vete al cine.